Alma Mater a fondo. Alma Mater a fondo. Una mirada profunda al acontecer universitario y mundial. El Emisor Cultural Universidad de Antioquia. Sistema de Radio Educativa. Alma Mater a fondo.
Saludos a nuestros oyentes de la emisora cultural Sistema de Radio Educativa que dirige la comunicadora social y periodista Beatriz Elena Mejía Mejía. Yo soy Luis Javier Londoño y los invito para que nos acompañen en Alma Mater a fondo. Hace 8 días, en la primera parte de Alma Mater a fondo, tuvimos a la directora editora de la revista Ícala, la profesora Doris Correa, quien nos habló de la edición del volumen 27, número 3, edición especial, y de la temática contenida en esta edición dedicada al decolonialismo en la enseñanza, en la formación, en la investigación del idioma inglés. Y desde luego avanzamos en el diálogo con las coeditoras invitadas Gabriela Veronelli, Clarisa Meneses y Carmen Elena Guerrero. También contamos con la colaboración de María Luisa Valencia, asistente de la edición de Ícala, quien nos hizo la traducción de un mensaje que nos dejó a propósito de esta discusión Clarisa Meneses de la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Ella se refiere, desde luego, a el proyecto político que significa la decolonialidad y justifica su no asistencia a esta conversación en directo justamente porque en su país andan en un proceso eleccionario en donde se decantarán probablemente por el actual presidente Bolsonaro y el aspirante Luis Inácio da Silva a repetir en la presidencia de este enorme país brasilero. A propósito, esta es la reflexión que nos deja sobre decolonialidad y continuamos con esta reflexión con las profesoras invitadas.
Obrigada por aceptarem a minha participação nesse formato alternativo.
Gracias por aceptar mi participación en ese formato alternativo. Quisiera hacer énfasis en que la decolonialidad es un proyecto político, como dijimos en nuestra editorial para Ícala,
mas que também pode ir além disso, envolvendo relações com seres não humanos, com o mundo, numa visão.
Y es político en un sentido amplio, pues involucra relaciones humanas entre las personas, pero también puede ir más allá e involucrar relaciones con seres no humanos, con el mundo, en una relación que no privilegia a los seres humanos por encima de otras formas de existencia. Entonces, como proyecto político, la decolonialidad requiere también de la participación activa en la política de partidos. Y esa es la razón de mi ausencia en esta entrevista. En el momento en que este texto tome vida y aparezca para ustedes, yo estaré participando activamente en la campaña del único candidato a la presidencia de Brasil que tiene la posibilidad de derrotar al actual presidente, un gobernante que pertenece a una ideología conservadora y retrógrada. Entonces, en conversación con Carmen Elena y Gabriela, consideramos que mi participación efectiva en la campaña es fundamental ahora. Necesitamos derrotar el odio que el actual presidente fomenta. Ya no aguantamos el prejuicio contra las mujeres, contra negros y negras, contra LGBTQ+, contra científicas y científicos, contra las profesoras y profesores universitarios, contra la cosa pública, contra el medio ambiente, etcétera. Peor aún, necesitamos vencer un prejuicio que pretende negar el derecho de existir a esas personas, que condena esas existencias literalmente a la muerte. Pero no quiero hacer de este un manifiesto panfletario. Solo menciono todo esto porque creo que este es un combate decolonial.
Que a politicidade e a decolonialidade dos textos do volume têm uma dimensão importantíssima.
De lucha por el reconocimiento del derecho a existir, del derecho a ser diferente y a llevar una existencia diferente. En lo que respecta a decolonizar la enseñanza y aprendizaje del inglés, que es el tema de nuestra edición especial en Ícala, considero importante destacar que lo político y decolonial de los textos reunidos en el número ilustra una dimensión importantísima. Comparte experiencias de cuestionamientos, prácticas de enseñanza y aprendizaje desarrollados por sus autores y autoras en sus contextos específicos, sitúa el trabajo con la lengua inglesa dentro de sus cuerpos, de sus sitios de origen, sus realidades. Más que importar, adaptar o aplicar metodologías de enseñanza desarrolladas en otros lugares. Esa decolonialidad heterogénea en su constitución trae a colación las prácticas situadas no solo en nuestros contextos materiales, sino también en nuestras mentes y corazones, en nuestros cuerpos hechos de emoción, de afectos. Esa decolonialidad trae a colación las vivencias que nos conforman, que unas veces nos alegran y otras nos causan sufrimiento. Espero que las lecturas de este número nos den la oportunidad de cuestionarnos e identificarnos en una lucha compartida por prácticas de lenguaje con la lengua inglesa que sean significativas para nosotros y que tengan un impacto positivo en nuestros contextos, contribuyendo a la construcción de sociedades más plurales, más respetuosas de las diferencias, más democráticas y mucho más afectuosas. Es por eso que estoy luchando y es por eso que no puedo estar en vivo con ustedes. Agradezco inmensamente su comprensión. Dejo aquí un registro de la importancia que tuvo para mí haber participado en ese número especial. Las negociaciones con Ícala, con Gabriela y con Carmen Elena, con los autores y autoras de los artículos. Un gran abrazo para todos. Gracias a todas. Que estén bien.
Y les quiero preguntar, a propósito, ahondando un poquito más, porque además hace parte de la temática que están abordando todo el tiempo en esta discusión. Sí, la globalización ha ahondado, ha profundizado, digamos, la hegemonía en la manera de enseñar y en las prácticas, en la metodología dominante. O, digamos, sí, la emergencia, la visibilidad de las etnias, de las culturas, de la multiculturalidad y, por supuesto, del multilingüismo han ayudado, han contribuido un poquito a romper con esta hegemonía y realmente caminar en dirección de la descolonización. Yo le pregunto a la profesora Gabriela, en principio.
Perdón, Luis Javier, me pasa de nuevo con la pregunta anterior. Entiendo sí. El contexto de la pregunta, me tiene que repetir la pregunta puntual.
Puntualmente, sí, la globalización como la tenemos hoy en día ha contribuido a profundizar el problema de la colonización y de todo lo que ello ha implicado, o si por el contrario está ayudando a ir en camino de la descolonización.
Ah, seguramente, o sea, no se puede, como veníamos diciendo, no se puede desprender el proceso de globalización neoliberal de lo que está pasando en las aulas y sobre todo lo que tiene que ver con las políticas nacionales de estados que neoliberales que apoyan esos procesos de globalización mandados desde, por decirlo de alguna manera, dominados, ¿no? Llevados, direccionados desde los centros, los grandes centros del capital. Ahora, la pregunta es una pregunta con, hay que darle una vueltita a la pregunta, ¿no? Si la globalización, si esta globalización entendida desde arriba, mandada desde arriba, hace lugar a la descolonización. Yo creo que por un lado sí y por otro lado no. Sí en el sentido de que realmente, por un lado, este fenómeno que se llama desde los 70, 80, la globalización, tenemos que entender que no es un fenómeno nuevo, ¿no? Históricamente y sobre todo dando un poco mostrando un poco ciertas premisas de la teoría descolonial, se entiende que la globalización comienza ya por el momento de 1492 con el surgimiento de el transatlántico y de la ruta transatlántica y la ocupación de lo que ahora se llama América. O sea, en ese momento del surgimiento del capitalismo es que empieza este fenómeno que llamamos globalización y sigue, por supuesto, hasta la actualidad con transformaciones. Entonces, desde el propio momento de la conquista. Ha habido resistencia, ¿no? Eso sí es importante de remarcar, ¿no? No es que hay conquista y que de repente surge la, desde el momento de la dominación es que ha habido resistencia a esa dominación. Entonces, en ese sentido uno podría decir sí, porque hay globalización, hay resistencia. Yo no quiero que se entienda acá que hay una causalidad, ¿no? Es simplemente una respuesta de gente que no históricamente y actualmente rechaza el ser dominada, el ser esclavizada, el ser zombificada. Por otro lado, hay lo que se podría entender de una idea de pensar la globalización desde abajo. Hay un autor caribeño que se llama Glissán, que la llama la mundialización. La mundialización es esta globalización desde abajo. Entonces también hay una globalización desde abajo, eso es el sur global, ¿no? Una idea de entender nuestras relaciones geopolíticas, históricas y ontológicas con otras regiones del mundo, también de la periferia, y alianzas posibles y maneras de entender nuestras historias compartidas que permiten hablar de una globalización desde abajo.
Claro que sí. Sí, profesora Gabriela.
No, paraba ahí, quería saber si ese era un poquito por el lado, Luis Javier, que te imaginabas la respuesta.
Claro, y claro que sí, profesora, muchas gracias. Y quisiera preguntarle en la misma dirección a Carmen Elena Guerrero, a la profe, y desde luego el profesor Adoris, cuando usted quiera también señalar su punto de vista, bien pueda. Quería preguntarle esta pregunta a propósito, pues, de ese otro propósito que ustedes tienen allí y que abordan, que es el de la decolonialidad, como de la enseñanza del inglés, como un proyecto político. En todo el sentido de la palabra es un proyecto político, pero ¿cómo la gente, nuestros oyentes, pueden percibir eso, lo pueden visibilizar?
Bueno, pues creo que una de las formas que nos ayuda a pensar en este proyecto de la decolonial en la enseñanza del inglés como un proyecto político es mirar cómo la forma en que se construyó el inglés, y todavía es un discurso que también circula, como una lengua neutral. De hecho, cuando uno estudia las políticas lingüísticas en países multilingües, eligen al inglés como lengua oficial porque, comillas, comillas, es la lengua neutral. Esa misma idea de la neutralidad, ¿cierto? De esa neutralidad de que no toma posición ni por unos ni por otros, fue una ideología que se nos instaló también a nosotros los profesores de inglés. Y de nuevo, es una ideología que viene desde los países del norte global. Entonces el profesor de inglés está allí sencillamente para enseñar unas estructuras, enseñar otra vez a hablar bonito, a hacer buenas frases en inglés, a decir en inglés que Peter va al gimnasio, que Peter es muy feliz, y ese es el tipo de contenidos que se supone nosotros los profesores de inglés tenemos que hacer. Toda esa ideología nos fue marginando como maestros de los compromisos y del papel social que nosotros tenemos, porque es que somos maestros de inglés, pero ante todo somos maestros y maestras. Y el ser maestro y maestra tiene un componente político. Todas las decisiones que nosotros tomamos al interior de una clase es una decisión política. Cuando yo decido enseñar un tema X y excluir otro tema, estoy tomando una decisión política. Entonces, este tema de que este proyecto es un proyecto de colonial y es político, pues tiene todo el sentido, porque nosotros como profesores de inglés, que digamos que como comunidad hemos estado tradicionalmente aislados de lo que pasa en nuestro país. Muchos profesores de inglés saben perfectamente lo que pasa en los Estados Unidos y en Inglaterra, y se saben los nombres de los ministros y etcétera, pero vivimos marginados de lo que pasa en nuestro propio contexto. Aquí entonces ya vemos maestros que están comprometidos con la paz con la justicia social. Tenemos muchos trabajos de profesores de inglés que han liderado este tema con la educación rural, con la educación de las minorías, con cómo vinculamos también las lenguas indígenas dentro de nuestro propio contexto, las lenguas palenqueras, el inglés criollo que se habla en San Andrés y Providencia. Es decir, como que ahí sí de verdad abrazar la multiculturalidad y el multilingüismo del que habla nuestra Constitución de 1991. Entonces, es como en ese sentido, como que los profesores de inglés, todos los profesores que publican en este número y muchos más, muestran que ese rol supuestamente neutral, abstracto, incluso como irreal, no es tal, y que de verdad nosotros sí estamos comprometidos, como lo mencionó creo que Gabriela o Doris, no me acuerdo, como con un mejor país, ¿no? Con un país donde haya justicia social.
Bueno, profesoras, nos hemos excedido en el tiempo que habíamos prometido, pero pues hemos abusado de la generosidad de ustedes, pero porque el tema es muy interesante, porque cómo vamos a perder la oportunidad de tenerlas a ustedes desde distintas latitudes y abordajes con un tema tan trascendental para la educación, que no solo del inglés, sino en general para la educación. Y yo quería finalmente preguntarles, para redondear entonces, que todas de alguna manera me contestaran esta pregunta, ustedes que hablan de bilingüismo, de bilingualismo, y de multilingüismo, que son como elementos distintos, ¿cuáles son las alternativas? De alguna manera me lo han sugerido ustedes, profesoras, pero puntualmente, ¿cuáles son, digamos, los discursos más relevantes que hay de resistencia o alternativos, para decirlo de otra manera, y que se le anteponen a esta mirada hegemónica impuesta por el norte global? Profesora Gabriela.
Gracias, Luis Javier, por la pregunta. Para no extenderme mucho y un poco como ya anticipaba Doris, lo riquísimo que tiene este número que tuvimos el honor de coeditar, tiene que ver con traer esta variedad, y subrayo esa palabra, de experiencias, de herramientas, de metodologías. ¿Por qué subrayo la palabra variedad? Porque algo constitutivo del pensamiento descolonial es que no hay un modelo, ¿no? Acá no se trata de resistir el modelo del norte global con ahora una contrahegemonía o un nuevo modelo que ahora viene del sur, ¿no? Esa pluralidad de alternativas es constitutiva de la postura. ¿Pero por qué es constitutiva de la postura? Porque antes que la multiplicidad, lo que es constitutivo, remarcando lo que decía Carmen Elena, es ahora un pensamiento situado en nuestra realidad, en nuestro lugar de enseñanza y de lucha política. Entonces, lo que se enseña en Colombia, y lo que se enseña en Brasil, lo que se enseña en Ecuador, lo que se enseña en Argentina, la manera de enseñar necesariamente va a ser distinta, porque son distintas las realidades políticas de nuestros países, y más localmente aún, ¿no? Lo que puede ser la provincia de Catamarca en Argentina es distinta a la realidad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esa localización es parte de la descolonización, porque como decía Carmen Elena, el modelo de enseñanza del inglés colonial tiende a deslocalizar al profesor, tiende a inventar el inglés como si fuera una cosa abstracta, universal, y tiende a querer enseñarlo de esa manera, como con este nativismo, ¿no? Entonces, ponerle el cuerpo a la enseñanza del inglés, ponerle nuestros acentos, ponerle nuestras experiencias, traerle nuestros problemas, es parte de la descolonización que van a encontrar, ya les digo, manifestada de distintas maneras, desde lo metodológico, desde los estudios y las lecturas importantes que han hecho nuestros colaboradores, para contarles y para mostrarles a los lectores cómo se hace la descolonialidad en la enseñanza de lengua en Latinoamérica.
Muchas gracias, profesora Gabriela Veronelli. Profesora Carmen Elena. ¿Cómo responde el sur?
No, una parte de la conversación que se ha dado a raíz de, en nuestro caso, por ejemplo, a la raíz de la mal llamada política de bilingüismo, y digo que es mal llamada porque ya varios académicos colombianos lo hemos mostrado, no es una política de bilingüismo porque no está fortaleciendo el uso de dos lenguas, sino está promocionando el uso y la enseñanza de una lengua. Y los recursos todos se van a esa lengua, que es el inglés. Cuando en nuestro país todavía hay, afortunadamente, como más o menos 66 lenguas indígenas que tienden a desaparecer. Entonces, en esa conversación sobre la mal llamada política de bilingüismo, pues afortunadamente también se ha empezado a mirar el multilingüismo como una posibilidad. Pero estos todos son esfuerzos de abajo hacia arriba y quiero como ser clara en eso. No hay esfuerzos realmente significativos gubernamentales para apoyar el multilingüismo en Colombia. Todos los esfuerzos se han ido a la enseñanza solamente del inglés. En esa conversación también empieza a aparecer como una posibilidad el translingualismo, que ya no es ni bilingüismo ni multilingüismo, sino usar los distintos recursos lingüísticos y extralingüísticos para la comunicación. Es una lucha fuerte porque los discursos dominantes que se han instalado es como que usted tiene que hablar inglés aparte y español aparte, incluso si usted es bilingüe, está mal visto que usted mezcle los dos idiomas porque va a ser tildado que no habla ni lo uno ni lo otro, cuando esos son fenómenos perfectamente normales en las personas bilingües. Entonces es difícil traer otras posibilidades a las aulas de clase precisamente por esa idea de que hay que hablar inglés y hay que hablarlo, comillas, comillas, bien. Pero lo que quiero puntualizar y mostrar es que ya gracias a esa, digamos, precisamente gracias a la imposición, surgen estas otras prácticas que resisten y que generan otros espacios de diálogo y otros espacios de existencia y de enseñanza. Entonces, creo que el tema quedaría en punta, pero es como las posibilidades que ofrece y trae el translingualismo a la enseñanza, no solamente del inglés, sino de las lenguas, a celebrar las lenguas y a celebrar las inmensas posibilidades que nos dan otras lenguas distintas al inglés.
Claro que sí, profesora Carmen Elena Guerrero, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Colombia, a quien le agradecemos que nos deja en punta el tema y nos deja con la lengua picada para seguir abordando esta temática, esta problemática apasionante, tan importante, tan relevante para nuestras democracias, para nuestros estados, naciones, para nuestras culturas tan diversas de América Latina y de otras latitudes que perfectamente se inscriben en lo que se ha llamado el sur global. Agradecemos a usted, a la profesora Carmen Elena, a la profesora Gabriela Veronelli y a la profesora Clarisa Meneses, que se expresa en este programa a través de María Luisa Valencia, quien nos hace la traducción de su pensar sobre este tema de la decolonialidad, y a la profesora, desde luego, Doris Correa, la directora coordinadora de la revista Ícala, con este número especial. A nuestros oyentes los invitamos para que sigan en la sintonía de la emisora cultural y nos vemos en otra oportunidad de Alma Mater a Fondo.
Alma Mater a Fondo. Alma Mater a Fondo. Una mirada profunda al acontecer universitario y mundial. En la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Alma Mater a Fondo.